gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el exterior. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
En Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil
desviarse. No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para Federico Cuba en los controles. Buenas tardes para todos.
Ni tampoco ponga. Esto es para bailarlo y darle de bomba.
Para arriba, todos con las palmas. Digan lo que digan. Para arriba.
Los tímidos derechos conquistados por las mujeres afganas se esfumaron, ¿no? Cuando el talibán tomó control del país el año pasado. Y vamos a tener hoy, al arranque del programa, el testimonio de una mujer talibán. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
¿Ese es el disfraz que trajiste, no, Nico?
No es el disfraz que traje. Me parece muy obvio, además, que no es el disfraz que traje.
Ah, bueno, bien. Ya vamos a profundizar. Buenas tardes, Nico Batalla.
Buenas tardes.
Y ahora con las manos, de un lado para otro, sacuda, sacuda, para la cintura, mano para arriba.
Hola, Jorge.
Sapo, ¿cómo andás?
Me veo pinchado hoy, ¿eh?
¿Yo por qué?
Yo te veo pinchado.
¿No? Sí, está pinchado.
Está pinchado. ¿Por qué no es una persona transparente?
Se pinchó.
¿Por qué asumís que estoy pinchado?
Motivo uno.
Sí.
Viniste de civil.
¿Y?
¿No? Día complicado, dijiste, no tuviste tiempo de disfrazarte.
Mi trabajo acá es entretener a las masas que escuchan Fácil Desviarse. Si ustedes no quedan entretenidos porque no vine con un disfraz, lo lamento. Yo cobro por eso, ¿no?
¿Hay mala onda con el multimedio?
No, pero yo vengo acá a entretener a la audiencia, a las masas, ¿no? A los dos o tres que escuchan Fácil Desviarse. Y la movida de disfraces, bueno, si puedo llegar con un disfraz, llego. En este caso, no llegué, no tuve tiempo. No tuve un disfraz tan elaborado como el de Nico, ¿no? O tan políticamente neutro como el de Sapo, que vino disfrazado de Fernando Cristino, ¿no?
¿Políticamente neutro?
Lo único que hizo Sapo fue traer un sombrero, ¿no?
Perdón, traje el Cristino, traje el, digamos, el...
Trajo un saco, ah, que, trajo un sobre todo que es igual al sobre todo que tenía Cristino en sus famosos videos.
Traje un sombrero estrafalario que usaría perfectamente, sí, Fernando Cristino.
Llegó bien, sí, caracterizado, quiero decir que lo vi entrar y era Fernando Cristino.
Y el detalle, de la bufanda.
Sí. El sombrero ese, que es sombrero que nos regaló un oyente, Álvaro Salvo, vivía en Australia hace 40 años, más de 40 años. Sí. Nos visitó hace algunos años atrás, en 2018 estuvo por acá, año sabático que tienen los australianos después que están más de 10 años en la misma empresa, pueden tomarse un año libre, ¿no? Lo que es un estado de bienestar, con todas las letras. Y bueno, trajo varios regalos, y entre ellos un sombrero estilo cocodrilo Dandy, estilo australiano. ¿Cuero de cocodrilo? ¿Cuero de cocodrilo?
A ver, el cuero es cuero normal, tiene una tira de cocodrilo alrededor.
Cuero con una tira de cocodrilo y diente de cocodrilo.
Diente de cocodrilo, es lo más importante, ¿no?
¿Cómo se le dice cuero a la piel del cocodrilo, no? ¿Cómo se le dice?
¿Cómo que no? Cuero de reptil.
Cuero de reptil, no existe.
Para mí se dice piel de cocodrilo.
Piel de cocodrilo, ¿no?
Se le dice lágrimas de cocodrilo.
Lo que pasa es que es tan gruesa la piel de cocodrilo que es hasta un insulto, ¿no? Decirle piel. Cuando nosotros tenemos una epidermis absolutamente frágil, vulnerable, patética desde el punto de vista animal, ¿no?
El cuero es duro, ¿no?
Sí.
O sea, es cuero del cocodrilo.
¿Quién es el uruguayo o la uruguaya con el cuero más duro? 097-441-443. 666-666. Ah, no, eso después de las 6, perdón.
Sí, ¿quién es el uruguayo que tiene el cuero más duro?
Y bueno, por ejemplo,
políticos vienen muchos.
Mujica va a decir, tengo el cuero duro, claro. Tuve 13 años en la cárcel, lo que pasó, me dispararon, un balazo, salí, bocoso, entonces llega presidente, bueno, después tengo el cuero duro.
Pero se pone sensiblote después, ¿no?
Ah, bueno, pero la persona que se traga sapos tiene el cuero duro.
El licenciado.
El que dice, ¿el quién?
El licenciado Orlando Pettinati, para mí debe ser uno de los uruguayos con el cuero más duro.
Polémico lo que decís,
¿eh? No,
porque habría que fundamentarlo.
Lo fundamento sencillamente.
¿Por qué sería?
Los políticos.
¿Viste que tengo el cuero duro?
Sí.
Una persona.
Curtida.
Curtida, que le dieron mucho palo, que fue muy traicionado, ¿no? Que de pronto se llevó muchas decepciones, muchas frustraciones en la vida. A la vez, alguien que tuvo que remarla, ¿no? Nunca la tuvo fácil, ¿no? Tengo el cuero duro. Ya, estas cosas no me entran. O sea, eso es un poco el combo.
Curtido.
Sí, curtido y curtido en las malas, ¿no?
Sí.
Curtido en las malas.
No.
¿No?
¿Por qué? Ministro de Economía.
Porque en la interna del Frente Amplio le ha
descartadísimo.
Tocado.
Descartadísimo. ¿Sí? Bueno, pero puede ser que tenga el cuero duro en cuanto a derrotas electorales.
Y ahí, bueno, por ahí venía. Ah, obviamente no me estaba refiriendo.
Pero me interesa que Jorge abunde un poco más con su respuesta de Pettinati.
Porque yo siento que ¿quiénes son las personas más odiadas por lo general, ¿no? En las sociedades. Bueno, los políticos suelen estar ahí, y los comunicadores también, ¿no? Dos trabajos que tienen mucha exposición, que generan muchas pasiones, pero el político no necesariamente tiene que estar pendiente de lo que se dice de uno, ¿no? Los comunicadores por lo general, si ustedes mandan mensajes, por ejemplo ahora al 097-441-443, o a los mensajes directos de Instagram, o te arroban en las redes, o lo que sea, y lo vamos a leer. Por lo general lo leemos. Es parte del trabajo, es leer ese tipo de mensajes, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí te acostumbras a recibir todo lo que te manda la gente, ya sea positivo como súper negativo. Y el licenciado es una persona que despierta pasiones, que hay mucha gente que lo banca a morir, gente que lo odia a morir. Entonces debe estar muy acostumbrado a la puteada.
Está bien, pero también tiene sus seguidores.
Sí, tiene medio mundo que lo banca.
Ah, por eso.
¿No?
Por eso
yo creo, igual, creo que el cuero duro es venís curtido, tiene que haber otras vivencias en tu vida, ¿no? Más allá de las
algo críticas, algo que realmente te exponga, ¿no?
Sí.
En un momento te deje en la cuerda floja. Hablando de comunicadores, pienso en comunicadores que, yo qué sé, que salieron video de ellos. Romano, Álvarez. Eso te pone más en la situación. Eso, no, ¿y sabes qué? La verdad, tengo cuero duro. Después de esa, todo me resbala, ¿no?
Bueno, ese es para mí ese concepto de cuero duro.
Ya no me jode nada.
Ese es el concepto de cuero duro. Salí, que me resbala. Bueno, decís lo que quieras, que comparado con lo que viví.
Exacto, ya está. Bueno, por eso. Tenés que tener una de esas, ¿viste? Para decir tengo el cuero duro.
Mira, se me vino un nombre a la cabeza.
A ver.
Karina Núñez. Trabajadora sexual, representante de las trabajadoras sexuales.
Bueno, ahí tenés
una persona que no se come una, ¿viste? O sea, que va y va, Y sin filtros, y te cuenta su historia, su periplo vital. Y...
Sí, sí, claro. Está, su vida en la prostitución, uh-huh. todo lo que le pasó. Sí. Desde chiquita, explotada sexualmente.
Exactamente.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Si le vas a decir, ay, no, ¿qué pasó? Ah, no, hoy la verdad estoy medio, porque tengo una otitis. Ajá,
¿sabés mi historia?
Claro. ¿No? Eso claramente, ese cuero duro.
Sí. Hay gente en los mensajes que pone las personas que vivieron la tragedia de los Andes. Sí, o sea, la gente que decía lo que quieras, que comparó con lo que yo viví, que me putees, no es nada, ¿no?
Sí, claro, ese tipo de experiencias...
Extremas
son las que te llevan después a tener el cuero duro. ¿De dónde habrá salido esa expresión, no?
Bueno, pero...
Obviamente es una expresión muy... campera, por decirlo de alguna manera.
Pero cuando decís cuero duro, está curtido, viene el cuero también.
También.
Sí, ¿qué vino primero, el cuero duro o está curtido?
La verdad es que el cuero queda duro después de que se moja mucho, ¿no? Uh-huh. Se moja, se expone a la intemperie y uno lo cuida, se va quedando duro el cuero, ¿no? Pero una vez que queda duro, también muestra que tiene el temple o la resistencia al pasar de los años.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
También hay otro mensaje acá que dice, vamos a leer primero quién lo mandó, ¿no? Gabriel dice, anda a cagar, Valmeli, la gente que tiene el cuero duro es de trabajar duro y jugársela por lo que creen. Como diciendo, el que tiene el cuero duro es el que arriesgó tanto por sus ideales, o se la juega tanto, que hace lo que quieras, que es como una locomotora imparable, que va a buscar su camino, ¿no? No
quiero... Sí, pero ya te digo, con más decepciones que satisfacciones.
Ahí entra una Astori, por ejemplo, ¿no?
Pero
ya se comió tanta derrota que...
Pero Astori llegó a ser ministro de Economía, no podemos hablar de un tipo...
No, vicepresidente.
¿Entendés lo que te digo? O sea, dirigió la economía de su país, él, un tipo, ¿no? Que es economista, dirigió la economía de su país... Durante 15 años. Está, no pudo ser presidente, pero eso ya es un capricho, ¿qué crees? Si las urnas dicen lo contrario, no es el cuero duro.
Saco el nombre de Astori. Sí, me parece que.
Con otro nombre.
No, bueno, pero me refería no tanto a que no haya podido
ser presidente, cuero duro,
sino que haya
cuero,
tenido que llevar mucha resistencia siendo minoría en el Frente
Amplio. Tenía más cuero duro en ese sentido, desde el punto de vista de la derrota electoral, la rañada, que Astori.
Sí.
Mucha gente lo está mencionando.
Pierde con el padre, pierde con el hijo.
Perdió con el padre, perdió con el hijo. Exacto. Dijo que no iba a subir de vuelta a las escaleras de electoral y terminó subiendo.
Llega, con todos los dolores que tenía, ministro, pum. Está.
Sí.
No pudo completar una épica, la rañada. Uh-huh. La vida se lo impidió. No. El corazón, en tal caso, se lo impidió.
Llega un mensaje que dice, el dicho del cuero duro viene del maltrato a los esclavos. Cuando eran muy azotados, quedaban literalmente con el cuero duro. Como alguien que dice que viene de ahí, tiene el cuero duro.
Está bien, puede ser. Es...
Andá a buscarlo a la Wikipedia.
Bueno, ¿no? Pero no, bueno, es una, yo creo que el cuero viene del animal. Mm. Si bien los esclavos eran tratados como animales... y es verdad que seguramente endurecían, ¿no? A base de maltrato, pues está también eso, de las manos curtidas, ¿no? Es decir, tiene el cuero duro.
Está curtido.
Llegó el mensaje, soy alambrador, yo sí tengo el cuero curtido.
Sí.
El que tiene cuero duro es el que hace el trabajo físico.
Sí, sí. Me gustaría que el alambrador se explaye un poco más, porque ha cambiado un poco el oficio, ¿no? Como todo en nuestra vida, ahora es un poco más llevadero que el viejo alambrado.
Ya le estoy escribiendo.
Que era bastante más...
Estaba más expuesto a la...
Sí, claro.
Pero no hay algo igual del trabajo físico y tengo el cuero duro, que se mezclan. Obviamente todos acá en algún momento interactuamos con personas que a diferencia de nosotros trabajan con su físico. Pensando en un alambrador, un obrero de la construcción, de fábrica, lo que sea... ¿No? De cualquier cosa, pensá en tipo de tejedora para lo que se te ocurra, ¿no? Uh-huh. Y que efectivamente ellos piensan que tiene el cuero mucho más curtido que las personas que trabajan en una oficina o que trabajan, ¿no?
Sí, pero la verdad es que no es que piense, yo creo que lo es.
Lo es.
¿No? En tal caso, habrá dos tipos de cuero duro. El cuero duro del oficinista, que yo creo que lo que le debe pasar es más que nada la bulia, ¿no? El soportar la rutina una rutina que aparte no exige casi que ningún movimiento físico. O sea, son como las personas de, viste, de Wall-E, ¿no? Sí. O sea, ya no te sentás todo el día ahí y ya te ponen enfrente a una pantalla y no sé.
Mover el mouse, sí, da un par de clics.
Claro. En todo caso, lo que tenés es la tendinitis, ¿no?
Una tendinitis.
Tenés el alma curtida.
Claro, ese es el mayor riesgo, sí, de a tu integridad física, ¿no?
Sí, que seguramente es frecuente y doloroso, ¿no?
Pero... Sí, bueno, está, ¿no? Estamos todos acá, ocupamos esta oficina porque queremos reclamar por una mejor salud. Estamos todos con tendinitis. Mírennos. Esto es muy grave. Hay personas que ya no pueden ni levantar el cuchillo del tenedor para comer. Le tienen que dar de comer en la boca, en la casa. ¡Es lamentable! No, y bueno, es distinto a estar arriba de un andamio.
El grito de muñequera es muñequera.
Claro, ¿no? Arriba de un andamio, coso, el viento, una mañana de julio, ¿no?
Sí, sí, cero grado.
Sí.
Sí.
¿Qué le va a decir el oficinista ese? Se encuentra un oficinista y un obrero de la construcción, ¿no? Y van los dos suben al ómnibus, terminaron su jornada de trabajo.
Igual
hay... Ojalá el obrero de construcción ya tiene una moto y no anda mucho en ómnibus, pero vamos a ponerle.
Sí.
Porque el oficinista tiene menos moto, me parece. El obrero de construcción tiene moto. Auto también, pero por lo general moto.
Pues si los laudos son muy, muy elevados.
Y yo creo que en los últimos 15 años o más, la construcción anduvo muy bien y han tenido buenos convenios. Sí, bueno, y han generado buenos salarios y eso ha permitido que... El oficinista también, pero se sienta el oficinista al lado del obrero de la construcción y dice, estoy muerto. Día de mierda, hoy en el laburo. No tuve que hacer nada. Me senté, cumplí las 8 horas. Estuve al pedo, un Excel un ratito. Entre las 8 y las 10.
Se me está apagando el alma.
No es almorcé. Obviamente que hace 10 años que estoy en el mismo laburo, ¿no? No voy ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún costado. Presenté currículo por todos lados y nada. A pedazo de auxiliar contable. Que la verdad que está difícil. Lo que tengo es una tendinitis machazo. Y el otro escuchando, ¿no? Un pantalón manchado de cal, los patos amarillos duros, sus manos curtidas.
Yo
sabés lo que... Hoy estuve todo el día en intemperie.
46 apartamentos hizo.
El frío, ¿vos sabés el frío que hacía hoy cuando arrancamos? Me martillé un dedo. Con el frío que hacía.
Yo estaba pensando una cosa, ¿no? Y es que... Hay diferencias, es verdad, puede darse ese contraste entre el obrero y el oficinista.
Se me rompió la moto, por eso estoy arriba del ómnibus, pues yo tengo moto, la Kawasaki 1000.
Pero... Andame en tus cositas, y ahí ya lo desarticulás.
Hay una parte...
Con la tendinitis que tengo yo no podría tener moto, no la puedo acelerar.
Arranca, ¿no? El lamento boliviano no...
Hay
no
una parte del cuerpo que traspasa las profesiones. Todos tenemos una parte del cuerpo curtida.
¿Se
te ocurre cuál?
¿Vas a decir algo tipo sensibilero?
Todos
tipo
tenemos corazón. Una parte del cuerpo. No, sí, si dice algo sensibilero, lo dejamos que se vaya para la casa y que vuelva
a luz. Si dice algo sensibilero,
no digas una guarangada.
No, porque claro,
no,
está loco.
Aparte,
¿no?
La guarangada, no todos la tenemos curtida.
Así la guaranga.
Bueno, empezó. Empezamos lentamente.
Pero no estoy hablando ni de guarangada, ni estoy hablando de sensiblerías, de emociones. Estoy hablando de una parte del cuerpo.
Que tenés curtido.
Que el obrero, el oficinista.
¿Que todos tienen curtido?
Sí, en mayor o menor medida.
Ya vas a decir el corazón y te retiras del estudio.
Claro, no.
No, que las orejas.
Piensen, vos.
Pará, el bolsillo. Eso, Sócrates.
El bolsillo, sos Fernando Pereira.
Pará, Sócrates. Ayudanos.
Mayéutica.
Claro, ayudanos con la mayéutica. Ayudanos bueno, con la conversación.
Piensen en su cuerpo. O sea, recórranlo. Uh-huh. Les recomiendo arrancar por abajo.
¿La planta de los pies?
La planta de los pies. Todos tenemos más o menos. Pero, ¿vos no tenés por qué la planta de los pies?
100%
yo sí, porque yo ando descalzo todo el verano. Por todos lados.
Yo no ando descalzo.
¿Y cómo tenés la planta de los pies? ¿No tenés un callito ahí?
No tienen, ¿no?
¿No? En el talón y la parte de
adelante. Ah, el talón puede ser.
¿Qué va a tener? Una manteca son esos pies. Son de Claldi. Vienen envueltos en un coso de plomo de Claldi.
Pero sapo, ahí trae gente que no.
Que es lo que le gusta a las señoras de la mañana, ¿no? Desayunos.
Cuando muestra los pies. A lo Quentin Tarantino, el director de cámara de desayunos es como Quentin Tarantino, enfoca solo los pies de Nico. No, sapo, hay trabajos que claramente uno, lo único que camina es de la puerta, desde que se baja del ómnibus hasta el ascensor de la oficina.
Hay
gente que camina todo el día.
Yo te entiendo, ese callo que se va a formar inevitablemente ahí en
el talón.
En el talón.
Lo tenemos todos.
No, Nico no lo tiene, ya te digo, Valmelio lo tiene.
Yo no lo tengo, pero no lo tengo. Por favor, mostrame tu talón. Necesito verlo.
Nico,
hola del pantalón.
Nico, hora de mostrar los pies de cada uno.
No va a suceder. Nico, pero es verdad que el talón sí está.
¿Ustedes cómo
curtido
se cortan las uñas? ¿Con la mano o con una tijera?
¿Cómo con la mano?
Pero con la mano y con la tijera.
Con el alicate. Con el alicate.
¿Tenés un alicate vos y te cortás las uñas con el alicate?
Tenés un alicate, tengo en casa.
¿Te cortás las uñas de los pies con alicate?
Claro. Sí. ¿Con qué te las cortás? Una tijera.
Qué blando que sos. Yo soy un poco
raro. Pero prefiero que vos te la cortás con las dedos.
Me das vergüenza. Me das vergüenza.
¿Cómo te cortás las uñas con los dedos?
Hace 35 años que te conozco y me decís que tenés 3 alicates para... ¿Vos tenés alicate también?
Por supuesto.
Te estoy pasando como humano.
¿Cómo te cortás las uñas, Juanchi?
Con las manos.
¿Cómo te cortás las uñas con las manos?
Y le agarrás la uña y la barra y después la sacás.
No,
pero la
horrible método.
Entiendo, me parece que es un método riesgoso porque te pueden encarnar, pero tenés que primero cortar algo.
¿Cómo? Sí, pero una uña la cortás.
No, pero digo, tú
sí, no,
tenés unas uñas muy delicadas, quiero decirte.
No, la tenés que... No, bueno, porque la de dedo gordo, ¿sí?
La
de dedo gordo, cuando está muy dura... Le clavas con un incisivo.
Ah, porque vos te sacaste una costilla.
Sos como Marilyn Manson.
¿Vos pensás que no llegás a comerte la uña del dedo gordo del pie?
No.
¿Cómo que no vas a llegar? Llegás. Yo no te digo que seas, me haga yoga, pero llegás.
Yo tengo panza, Nico, y llego.
Está, listo.
Pero pará, ¿todos probaron acá si se pueden morder el dedo gordo del pie?
No probamos otra cosa
yo lo que hago es cortarme las uñas con las manos, la de los pies, obviamente, la de los pies. La de los pies con las manos.
Las uñas se cortan con el alicate, ¿qué es esta discusión?
Pero ¿cómo zarra? 097-441-443.
Las uñas con...
Pero ¿cómo haces el primer corte?
No me voy a cortar ahora las uñas acá arriba de la mesa del estudio.
¿Cuándo fue la última vez que te cortaste las uñas?
Hace 10 días.
Te podés cortar de nuevo. Dale, cortate las uñas.
No fomentes eso.
Y vos mostrás el talón.
¿Te puedo mostrar?
¿No mostrás el talón?
No voy a mostrar el talón.
¿Por qué no mostrás el talón?
No voy a mostrar el talón.
Lo que has mostrado tu debilidad es el famoso talón de Aquiles.
Me deja que te corte las uñas de los pies con mis manos, si querés.
Y vos le pasas una piedra a Pómez al talón de Nico.
Me sorprende que todos acá se corten las uñas con el... ¿Fede Cuba también?
Sí, sí, obvio, es una persona normal.
Pero la gente que está escuchando...
Ahora te hago el tanteo.
No entiendo tu técnica todavía.
Casi convencido que debe haber muchos hombres básicos, rudos, esforzados como yo, se cortan las uñas de los pies con las manos.
Siempre con las manos cuando están largas. Después de la ducha una papa, sale sola.
La ley de la vida. Vas a tener un alicate.
Tenés que tener re larga para hacer eso.
Vos decías, ¿cómo se llama tu pareja?
¿Cómo vas a preguntar el nombre?
Ana.
¡Ana! ¿No viste el alicate que me quiero cortar las uñas de los pies?
Me pongo loco cuando encuentro el alicate, aparte. Preguntale a Ana. ¿Cuál es mi debilidad? No encontrar el alicate. Me pongo loco. Veo que está la uña un poco larga, ya me pongo loco.
¿Y viste? Porque lo perdés al alicate.
Por eso tengo 3.
No, está bien. Sos un tipo, la verdad, muy previsor. Uh-huh. Debo admitirlo. Sos una persona... te respeto por eso. Porque tenés 3 alicates. Al que tiene un alicate, no sé si lo respeto tanto. ¿Ustedes que tienen un alicate, Jorge, Nico?
Yo tengo un alicate de esos que son tipo como una... como una tijerita, y después tengo uno que es el clásico corta uña cuadrado.
El grande o chico.
El clac clac, tengo de dos de distintos tamaños.
Nunca corta bien el clac clac.
El clac clac lo uso para todos los dedos, excepto el dedo gordo, que el dedo gordo sí va con ese que es como el alicate con la...
Yo el alicate
¿Tenés? O sea, ¿usás distinto tipo de alicate según el dedo?
Se llama ser una persona sofisticada, ¿no?
Cuando cortan...
Yo tengo un alicate.
Cuando cortan una uña grande, ¿no? Sí. Esa de la del dedo gordo. ¿No le gusta mondarla? Mondarla no, porque... pero como si fuera un tabaco armado y mantenerla en la boca durante...
¿no? No porque no me corta la suya con la boca, pero
no,
sí
no.
Me gusta apreciarla.
¿Por qué?
Apreciarla.
Además,
está grande.
Es como el marfil de un elefante.
Está curtida, ¿viste? Porque
tiene su atractivo.
Sí, sí, sí.
Tiene su atractivo, claramente.
Entiendo que si sos así de rudo, ¿no? Y te la cortás como se la cortó el primer hombre que se bajó un árbol.
No se cortaban los hombres antes.
Bueno, el primer hombre que se... O sea, te la cortás de la misma manera que se la cortó el primer hombre que se cortó las uñas. Sí.
El
¿no?
hombre se empezó a cortar las uñas a partir de el Luis XIV en adelante.
El Neandertal
no se creo, cortaba las uñas.
El del Conde de Alicat.
El Conde de Alicat.
No, el Conde de Alicat fue el primer...
Fue el que inventó el Alicat.
Claro.
Antes se la cortaban como se la corta Juan.
Claro, no, pero viste, en vamos a decir, Luis XIV, sus cortesanos, la aristocracia francesa, ¿no? No se la cortaban ellos. Tenía gente que se las cortaban. Uh-huh. Ellos ponían sus pies, ¿no?, en una tina de agua caliente durante un rato largo y después venían, ¿no?, y se las cortaban. Personas que tenían muy muy bien, ¿no?, para cortar las uñas. Hasta que, obviamente, inventaron el alicate. Uh-huh. El Conde de Alicate, ahí, bueno. Pero recién ahí, en la historia de la humanidad, se empezaron a cortar las uñas.
Estoy buscando cuál es la analogía exacta a lo que te quiero decir. No es esta exactamente, pero creo que va a funcionar. Yo soy el principal cultor de ir a las raíces y hacer las cosas como un hombre rudo, aunque a veces sea innecesario. Yo lo defiendo, eso siempre. Pero todo tiene un límite, y lo que vos proponés es como que yo dijera, voy a ser un hombre rudo como los de antes, de ahora en adelante no uso pestillos, entro,
me voy a
dar la cabeza contra cada puerta para abrir un agujero y ahí me meto. Ese es el nivel de brutalidad de lo que hacés cortándote las uñas.
Me voy a morir a los 35.
No. Exacto, es claro, ¿no? Los hombres de antes no vivían tanto, ¡pam!, me tiro contra un ómnibus a los 35 años.
Pero lo que ustedes plantean es un culto a un anacronismo. Yo lo que digo es mantener una tradición, porque entre el alicate y cortarse con las manos no hay grande diferencia. Es un utensilio que uno te podría descartar.
¿Sacrificar un cabrito en la montaña?
¿Cómo un cabrito en la montaña?
Haciendo un sacrificio, un culto, una tradición.
No, porque eso es bárbaro, eso es barbárico.
¿Y esto qué es?
No,
eso es que si Juanchi, te gusta Juanchi no está solo en esto, no está solo.
Pero
o sea, claramente hay un grupo de gente que se corta de esa forma, por lo cual no es tan estrafalario.
Vamos al mensaje, porque esto solo
déjame entender un poco más
el procedimiento. Sí.
Estaba razonando lo siguiente, si te lo cortás de esa manera no es que te la cortás toda la semana, de repente pasan 10, 15, 20 días, bueno, ya dijiste, pero 10 días sin cortártelas.
Bueno, se viene la cortada de uñas, bueno, obvio. Prende el Twitch.
Tenés las uñas un poco largas, Juanjo, y seguramente tenés mugre.
Mirá,
aguanta. Ahí hay algo verde, Juanchi.
¿Podemos registrar esto? Por favor, porque hay mucha gente...
Mira, de digital. Llega un mensaje que dice...
Porque esto es como Laura Sestará cuando registraba, ¿viste?
No, ya salió.
No lo hiciste con los dientes.
Tenés una patología.
No, con los dientes, cuando hay una uña...
Una uña gorda.
Una uña gorda.
Se acaba de sacar una uña en serio como vine definiendo el aire.
No, pero perdón, pero Juanchi... Entonces tiene uña... Tiene uña...
una uña entera.
Tenés uña blanda.
A veces pasa que te está sacando una uña y te arrancas un cacho y te queda sangrando el dedo. Ta, y ahí tenés un poco de dolor un ratito, te jode durante un día, después ya te olvidás.
Llega un mensaje que dice: para mí Juanchi hoy hizo una apuesta antes de entrar al programa con alguien, voy a decir una estupidez en la radio y la voy a sostener a ultranza. Yo estaba en ese barco hasta hace un minuto. Sí, estaba claro, en el barco de que hizo una apuesta con alguien.
No me tires la uña, la puta.
Nico,
madre.
No tienes la uña de tu.
Pero que las coleccionas también.
Vení, Luchi. Vamos a sacar la
foto de la uña. No, porque después la uña, cuando la sacaste,
pero la acabo de tirar.
La agarrás y la mordés un poquito.
Agarrá la uña y poné la uña de vuelta.
No hay forma de que agarre una uña de pie de Juanchi.
Lo más estético que podemos hacer en este momento es que agarres la uña, Juanchi, la pongas sobre el estudio y que Luchi saque una foto solo de la uña.
No, pero mostrale que Luchi pueda grabar lo que acaba de hacer.
No, cuidá un poco la figura.
Sí. A ver, ¿y por qué no mostraste el talón vos?
Pero porque en todo momento dije, primero, mi talón no tiene nada de extraordinario.
No, es una manteca.
¿Eh?
No te dije.
No,
es una
no
manteca.
No
es claro, una manteca. Ponés dos tostaditas, no sé cuánto, agarrás tu talón de manteca y pac, pac, y le pasas una mantequita y le tomás la tostada con manteca.
No es una manteca. Pero además no sucede, tengo ninguna práctica rara.
O sea, ¿sabes lo que usted está pasando? Lo que me está pasando a mí. Yo me siento como si fuera. un habitante precolombino, ¿tá?, que toda la vida pensó que mi entorno era ese, era el natural y éramos los que éramos, hasta que bebí, venían unas carabelas. Eso, y quedé absolutamente estupefacto. Absolutamente estupefacto. No puedo creer que en una mesa de cuatro personas yo haya dicho algo tan natural, tan de mi entorno, tan obvio, y tres hayan reaccionado de una manera incrédula. De una incredulidad, como si hubiera dicho, no, miren que vengo de Marte.
Para mí fue así.
No, sí. Entiendo que sí.
Pero
digo, esto no puede ser representativo de la sociedad uruguaya, porque si es representativo de la sociedad uruguaya, nunca vamos a ganar un mundial.
Al revés, precisamos gente que vaya con las uñas bien cortadas y pulidas, sí, no, y la nunca pedicura. Vamos
a poder pegarle un tiro libre.
No,
a vos qué te parece.
No estás solo.
No, por suerte.
No, hay un grupo de talibanes, yihadistas, terroristas, hay un grupo de ese tipo de personas que están en los mensajes diciendo yo soy Team Juanchi. Pero eso es como que te escriba, estoy haciendo una nota a Bin Laden, hablando de todos los crímenes, claro, que cometió contra la humanidad, y me empiezan a llevar mensajes diciendo yo soy Team Al Qaeda. Está bien,
pero vos estás comparando una práctica absolutamente natural, sencilla, efectiva. Te reconozco que de pronto...
Como tirar dos torres con un avión, con una barbaridad como lo que estás haciendo vos.
O sea, te reconozco que quizás el alicate o la tijerita para uñas, lo que sea, corta más rápido y mejor, ¿eh? Pero también es algo más impersonal.
¿Cómo?
Porque querés conectar con tu uña.
Es más impersonal.
Querés no perder el contacto dedo-uña.
Exacto.
Boca-uña.
Exacto. Hay cosas que se siguen haciendo con...
¿Te parece fordista lo que hacemos nosotros? Tenemos un corte raso.
No, me parece...
El camino hacia la despersonalización.
Me parece de un... primero, de un confort innecesario. La inutilidad del alicate. O sea... Hay gente pasándola mal y ustedes tienen alicate para cortarse las uñas de los pies. No me hagas la de
comete la comida porque hay niños en África que no. ¿No?
O sea, ¿por cuánto cuesta un alicate? Cuesta plata.
Pero, un elemento suntuoso.
Por eso, ¿cuánto te digo? ¿Cuánto cuesta? ¿500 pesos?
¿Un alicate de los posta?
No,
me gustaría tener a mí.
¿A vos te gusta uno con empuñadura de plata, por ejemplo?
No sé si ubican los alicates que tienen adentro el utensilio para limpiarse sí, la mugre de las uñas.
Qué asco la...
¿Lo conocen?
Sí, el algodón
del alicate.
El algodón que va ingresando especialmente en la uña del dedo gordo, que es donde ingresa, ¿no?
Claro.
Porque es la que más punta hace y va juntando la pelusa de la media, la pelusa de la media.
Pero es como si fuera una lima con punta.
Tengo tremendo alicate y es del año del Ñaupa y costó 90 pesos. El alicate en realidad es una tecnología que es barata. No es una...
Sí, 150 pesos un alicate.
Ponele.
Hoy, 150 pesos está... Sí,
El popular.
El popular,
el alicate de la Tabana vale mucho más, de un huevo.
Bueno, pero esos...
Bueno, está, pero por eso te digo.
Tienen gente que les corta las uñas, son millonarios.
No.
El concepto que tenía Jorge de la pedicura, ¿no?
¿Un pedicuro?
No.
¿Nunca se les encarnó una uña?
No, pero me ha pasado
No se me encarnó una uña.
Me ha pasado convocar a alguien a que me corte una uña por encarnado.
Claro, porque cuando te cortás los dedos con las manos es imposible que se te encarne una uña.
¿Por qué?
Porque es imposible. Eso le pasa a la gente que usa alicate. Yo no conozco una persona que se corte las uñas con las manos que se le haya encarnado una uña. O sea, a mí nunca se me encarnó. Nunca me pasó, nunca se me encarnó una... Sí me pasó,
pero
que
vos hablás
arrancándome de las uñas, a veces
cortaste demasiado.
Te vas de mambo y te queda
carne viva, es un pedazo.
Ah, y te queda eso que...
Ah, eso duele también, ¿no?
Volviendo a la analogía...
No se te levanta la uña cuando cae...
Las
peores impresiones de
tu... Ustedes, yo alguna vez les he contado, bueno...
Podólogo, es verdad.
La vieja técnica de la tortura para la confesión.
Sí. China me dijeron que era.
Arrancarte las uñas con una pinza.
Sí, un clásico. Igual lo que acabas de decir, volviendo a la analogía anterior, es como que nos juntemos cuatro personas. Tres usamos pestillo para abrir la puerta y un cuarto la abre con la cabeza a trompadas. Y que estemos discutiendo los tres que usamos el pestillo. Che, ¿no te duele a veces un poco la muñeca cuando
usamos
el pestillo? Y que el de la cabeza te diga... Yo no conozco a nadie que abra la puerta a cabezazos que le duela la mano de usar un pestillo.
Es una analogía que es inválida, porque no tiene concordancia lógica con lo que yo estoy planteando.
Que es una animalada, esa es la
concordancia. O sea, el pestillo, yo uso el pestillo, porque el pestillo, vos abrís y cerrás la puerta. Yo no voy a darme de guampas. Aparte, dudo, porque por algo la evolución humana fue generando cosas para facilitar...
El alicate, por ejemplo.
El alicate.
Sí, pero lo que yo defiendo, que es innecesario. Yo sé, yo tengo 44 años. Nunca usé un alicate en mi vida. Y mira dónde estoy, ¿no? Uno de los programas más exitosos de la radio. En la mañana con Ponce León. Toda la mañana vendo ese bigote vigoroso, ¿no? Informar a los uruguayos y uruguayas.
¿Pero cómo te fue como modelo de pies? ¿Le cortás el bigote a Ponce León con esas manos de tijera que tenés?
¿Cómo
voy
a hacer eso?
Se arrancaría el bigote. No se afeitaría.
Nunca le pregunté por los cuidados de su bigote. Supongo que, como todo buen bigote que se conserva, tiene muchos cuidados, ¿no? O sea, nunca hablé de eso. Nunca hablé tampoco de las uñas de los pies.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
No hay mucho tiempo en la mañana, la verdad, entre los titulares y cosas, para ponerse a hablar de...
De temas importantes como este.
Exacto. Sí, la cosa mundana.
Pero qué interesante todo,
la
¿no?
En la que todos nos identificamos. Bueno.
¿Cortamos con una canción y seguimos?
Sí. ¿Sí?
¿Quieren?
Vamos a hablar de narcos y política.
Sí. Sí, exactamente. Vamos a escuchar...
¿Para
qué?
Sapo se metió con
última,
un narco.
Última, cortita. Última. ¿Otra vez?
No,
ya se había metido con los narcos por una vuelta hasta que.
En el 12.
¿No?
Sí, claro.
Cortito y al pie.
Lo presentó antes que Heber, ¿no?
Lo presentó antes que Heber.
Dio nombre y apellido.
Sí.
En una pantalla.
Es verdad, horario central.
Está lleno.
No está subido.
Está lleno de mensajes sobre el tema uñas. Después de la tanda vamos a leer algunos, pero escribió él. El alambrador.
Sí, a ver.
Le pediste explayate.
Sí.
Se explayó. Puso.
¿Qué dice?
Estoy curtido a frío, calor, agua, humedad, viento, etcétera. Como dice Juanchi, ha cambiado todo. Hoy en día hay que usar guantes, lentes, bajaron los kilos, por ejemplo, con el Portland, pero igual sigue siendo duro. Los prevencionistas han hecho cambiar todo, pero bien, obvio. Aclaro, yo trabajo en el rubro de la construcción alambrante.
Ah, está bien. Está bien, el rubro de la construcción. Es un alambrador rural.
Pero acá tenés un ejemplo, un hombre rudo, que sigue siendo un hombre rudo, pero que, bueno, ahora te pones guantes. Está.
Porque hay unos alambrados en el ámbito rural que los hacen en como si fueran, viste, prehechos de alguna manera. El hombre va a saber más que yo. Entonces hacen tac, tac, tac y...
Es como la carpa esa que la tirás y se arma sola.
Y bueno, algo así, lo que antes se demoraba mucho, se hace un tiempo récord.
Bueno, estamos hablando de alambradores. Vamos a escuchar a Desalambrar de Daniel Viglietti. ¿Les parece? Para un pum para arriba.
No.
¿Qué?
No, no. ¿Qué? No.
Vos estás buscando que alguien te garche acá en este estudio, ¿no?
No, no.
Es lo que estás buscando. O sea, viernes tras viernes.
Obvio que es un chiste, estás... ¿no? Lo dejo el chiste.
La música popular. A Sapo. ¿Sabes qué? Obviamente está siendo irónico. Sí, pero lo peor es que Sapo ya ha hecho otras veces esto. Un viernes de pum para arriba, clavarnos con una canción.
Con un chingachilinga, por ejemplo.
Sí. Sí, bueno. No, con, mirá que no corre a Desalambrar.
El chingachilinga al lado de Desalambrar era We Will Rock You.
¿Cómo arranca Desalambrar, Jorge?
Te aviso que no corre, no importa. Te aviso que no corre.
¿No?
Suena Desalambrar acá y se te cambia a los 5 segundos. Y pasa a ser Shoot to Thrill de ACDC.
O sea, porque no te amedrenten, hacé lo que quieran, pero después atendete a las consecuencias.
Mirá que hay como 20 minutos. Antes del siguiente bloque, para
Sapo, estamos en mediciones. Hay comunicadores de esta radio que vinieron vestidos de Ronald McDonald para llamar la atención. Y vos a echar a medio pueblo con esto.
Perdón.
Yo pregunto a los presentes.
No era la canción que tenía elegida. ¿Qué? Ahora.
Sí, ahora.
Ahora. Para. Ahora. Oh, ahora.
No te hagas.
Ya me mojaron la oreja.
Sí, no
te hagas. Ya me mojaron la oreja.
A ver.
Ahora.
Ojo.
Les hablo a ustedes que están escuchando.
Sí.
¿No?
Sí.
Tengo una canción. Ahí es.
Ah, una canción pop de
cosas. Sí, una jodita, Marley y Ramones, ¿viste?
Nah, sí.
O tengo...
Una de un pedo.
A Desalambrar. Ustedes eligen lo que quieren escuchar este viernes, que se nubló. Digo, no es ese viernes soleado, ¿no? Que nos hayan vendido.
Pregunta, para
eso,
poner...
Eso es pregunta de Viglietti.
Para poner la balanza, Sapo.
Yo pregunto a los presentes.
Para poner la balanza, ¿vas a decir quién es el otro artista? ¿Vas a decir quién es el otro artista?
Michael Jackson.
Digo, porque quiero saber si pesa alguna acusación en su contra para poner en la balanza a la hora de decidir, ¿no? ¿Cuán cancelado está?
Frigerio o algo así, no me sale bien.
Algo así.
El disco nuevo.
Dale, sapo.
Quiso volver, ¿viste?
Me cortaron las patas.
Este, parece que le ofreció hacer un personaje en La Máscara, ¿sabías?
No te va a servir.
Hacía de un queso cremoso.
Sacate las esposas y ponete la máscara. Tafo,
no tiene apoyo.
Sacate la máscara. Sacate la máscara.
Solo la máscara de arriba.
¡Ay, toca! No. ¡Ay, no! ¿Qué ahora qué hacemos?
Ay, dame, que poneme a vos, Ramón, antes que nos vengan a tocar la policía.
No la subo a mi tarjeta.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Qué divertido disfraces. Viste que sapo hay hoy un evento especial por el Día del Niño en Magnolio. Y la gente, los distintos comunicadores, han venido disfrazados, etcétera. Tengo un lugar para recomendarte que hay un alquiler de disfraces para hombres, mujeres y niños con variedad de detalles para todas las edades. Tienen que ir a este lugar a probar los disfraces. ¿Cómo y dónde encuentran? ¿A qué divertido disfraces? Al 099-241-635 o al 2204-5122. De vuelta, 099-241-635 o 2204-5122. Hablen con Erika, que te asesora ella misma sobre cuáles son las mejores opciones.
Bueno, me quedo en ese trillo, Jorge. Porque esto, en parte, ¿qué es esto que hizo la radio?
Un gran evento.
Team building.
Team building. ¿No?
Armar grupo.
Claro, claro que sí.
Las personas que integran tu empresa son tu recurso más importante y mantenerlos motivados es fundamental. Y para eso está Animate Eventos, que planifican jornadas lúdicas de team building, after office, alquiler de juegos gigantes y muchas opciones más para fomentar el buen clima laboral, la integración y el liderazgo. Encontrá tiempo para jugar en tu empresa. Entrá en animateeventos.uy o seguilos en el Instagram o comunicate al 099-32-3334. de algunos nombres que emergieron hace unos meses y que son totalmente desconocidos para el promedio de los uruguayos. PSU, bueno, en ese sentido no, mucha gente conoce el PSU, pero si le decimos el primer cártel uruguayo, seguramente, ¿no? Digo, estaba registrado.
Ya está el famoso chiste de Darwin de que es el primer cártel uruguayo y es el segundo PSU que tenemos,
¿no? Y bueno, exactamente. Eso por un lado. El nombre de Sebastián Marcet por otro, empezó a circular.
Para decir que no hubo una discusión entre los máximos del PSU diciendo vos, pero no da, fíjate que está el PSU, pero no, le dicen democracia avanzada también, capaz que no se presta a la confusión, no, se va a prestar a la confusión, sí.
No creo que haya una discusión tan fina sobre, digamos, el nomenclátor de esta organización criminal. Y es más, ¿quién le puso primer cártel uruguayo? Capaz que no fue la gente adentro, sino que de afuera, ¿no? Y vamos a poner un nombre a esta gente.
¿Qué nombre le podemos poner a esta gente?
Que se está moviendo. Pero bueno,
cuando la gente piensa, Sapo, vos que igual tenés mucho más claro el tema, ¿no? La gente por lo general cuando piensa en narcos uruguayos tiende a pensar más bien en algún líder concreto que haya aparecido en alguna nota de prensa asociado con algún episodio de violencia, pero pocas veces uno se imagina cuál es el nombre de la cabeza de una organización narco internacional, ¿no? Que se mueva, por ejemplo, la triple frontera. Por lo general ahí no pensás en un nombre uruguayo, ¿no? No.
Y bueno, y tendríamos un caso ahora, ¿no? Pero hay que irse al 10 de mayo de este año, cuando asesinaron al fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci. Recordarán el episodio, ¿no? O sea, estaba veraneando en Colombia, en una isla que está ahí a unos minutos
de luna de miel.
De Cartagena, de luna de miel, había anunciado en sus redes en las horas previas que iba a ser padre, y su pareja, madre, obviamente.
Terrible.
Tenía redes.
Cuando se bajan de dos motos de agua, sicarios, y uno de ellos le dispara un tiro en la cabeza y otro en la espalda. Y lo asesinaron a sangre fría, a plena luz del día, a las 10 de la mañana, a una persona que, entre otras cosas, estaba investigando a otro cártel, que es el PCC, ¿no? El primer comando de la capital de Brasil, ¿no? Lo conocen, ¿no? Que hoy día tiene ramificaciones en casi todo el continente.
Pesadísimo.
Incluido Paraguay, ¿no? Sobre todo las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero y Ponta Porá, que son puntos calientes del narcotráfico internacional. Bueno, una de las causas que estaba llevando adelante este fiscal era esa, pero había otras más, ¿no? Y se da este asesinato que dejó helados, sobre todo a los paraguayos, que entendieron que lo que era una escalada en el mundo del narcotráfico del país había, digamos, se había ido por la banquina todo, porque se había metido con la justicia. Pero bueno, por ahora, hasta el momento no había ninguna conexión con Uruguay, ¿no? Sobre este episodio. Hasta que el diario El Tiempo de Colombia, hace unos días, publicó información. Bueno, hay que recordar que fueron detenidas 5 personas acusadas por la autoría material de este asesinato, y uno de ellos, Francisco Correa Galeano, confesó que bueno, primero que nada, Pecci lo ubicaron en Medellín, dos hermanos, perdón, a él lo ubicaron en Medellín dos hermanos colombianos, a petición de una persona que, a su vez, pertenecía a una red más grande de narcotráfico, y sobre todo vinculado a Paraguay. Entonces, bueno, algo así como la delación premiada hizo que esta persona empezara a dar más datos. Y habló, por ejemplo, el director de policía de Colombia. Lo tengo por acá, dice: las investigaciones indican que existió un plan para asesinar al fiscal Pecci en Paraguay o en cualquier país por un acuerdo entre organizaciones criminales internacionales, todo coordinado con el primer comando capital de Brasil. O sea que detrás de este asesinato estaba el PCC. Ahora, cuando se fue a indagar en las declaraciones de Correa Galeano, tiró un par de nombres, y uno de ellos fue el de Sebastián Marcet Cabrera, este uruguayo que lideraría el primer cártel uruguayo, el PSU. También se mencionó a Miguel Ángel Insfrán Galeano, que es socio, o era socio de Marcet en Paraguay, en algunos embarques de cocaína, sobre todo, que terminaron en África o en Europa. ¿Quién es Marcet? ¿No? Para tener un poco de contexto, 31 años, como les decía, está acusado de integrar el denominado primer cártel uruguayo. En 2013 fue procesado penalmente en Uruguay en el marco de la operación Halcón, en la que se le incautó un cargamento de marihuana que era transportado en avioneta. Y bueno, esa aeronave estaba, por ejemplo, piloteada por el tío de Horacio Cartes, el expresidente de Paraguay, por lo cual se entreveró aún más el asunto. Bueno, estuvo preso en Paraguay, recuperó su libertad y se radicó ahí, en el país, hasta que en 2019, porque acá entra la pata, digamos, política, Marcet hace un pedido para conseguir un pasaporte uruguayo. Estaba en Dubái, se había ido a Dubái. Perdón, la primera la hace en Paraguay. Hace un pedido y le dijeron que porque tenía una causa abierta en Uruguay no se lo podían dar. O sea, a través del consulado paraguayo hacen un pedido a Uruguay, el Ministerio del Interior se fija los antecedentes y dice, no, tiene una causa abierta. Y no se lo dieron. En 2021, en Dubái, preso por tener un pasaporte paraguayo falso, hace el mismo pedido, hace el trámite.
Pero en 2019 se lo negaron.
Se lo negaron, claro. 2021 hace el mismo pedido, pero en Dubái. Estaba preso por tener un pasaporte uruguayo falso, paraguayo falso. El consulado de Abu Dhabi hace el trámite en Uruguay, el Ministerio del Interior hace el chequeo, no tiene ni ninguna causa abierta, y le entregaron el pasaporte. Y ahora aparece Marcet como uno de los posibles responsables intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo. Pero hay otras causas también que tiene Marcet en paralelo, ¿no? Apareció también información vinculada al atentado, recordarán, a la brigada antidrogas, ¿no? Con una granada. Por la cual se indagaron a varias personas, hubo creo que hasta varios detenidos, y apareció en las últimas horas también el nombre de Marcet.
Sí, que si querés entramos ahí. En realidad no es Marcet el que está investigado concretamente sobre eso, pero sí su organización. Ayer de mañana en Doble Clic conversaron con el fiscal Diego Pérez, que investiga dos episodios relacionados con la organización de Marcet, no con Marcet directamente. No se ha probado que Marcet haya participado de estos dos hechos, pero sí su barra, digámosle, el cártel que integra, el atentado a la brigada antidrogas, el ataque a la brigada antidrogas que ocurrió en mayo de 2020, seguramente lo recuerdan, un aparato explosivo fue detonado a metros de la puerta de la dependencia en el barrio del Prado, un episodio que ocurrió sobre la madrugada, se llega en un auto que aminora la marcha, se lanza una granada militar que provocó el daño de varios vehículos que estaban estacionados ahí. Y junto, muy pegado a esto, las amenazas que recibió la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero, porque horas después de ese atentado a la brigada antidrogas, Ferrero recibe un mensaje por WhatsApp en el que se le advertía de un posible atentado en su contra, le dejan una carta que dice, una comunicación por WhatsApp que dice, estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos, ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo, queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted, si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros vamos a ser un poquito más duros, si ustedes flexibilizan nosotros también lo haremos, decía el mensaje, que estaba firmado por las siglas PCU, justamente, que fueron utilizadas para marcar, de hecho, algunos ladrillos de cocaína que en su momento había incautado la policía. Ferrero recibió ese mensaje días después de haber trabajado en una investigación por la cual se habían incautado justamente 400 kilos de cocaína en un camión que transportaba leña en Canelones, y algunos meses después de que se conociera la incautación de 4.5 toneladas de cocaína en Hamburgo. Ferrero, además, también había sido investigada por... Estaba investigando y había sido amenazada por el cártel brasileño PCC. En esa entrevista que dio ayer el fiscal Diego Pérez, contó que por esas dos investigaciones, estos dos episodios, fueron formalizadas 18 personas, o en el entorno de 18 personas, la mayoría de ellas fueron condenadas, y que además hay una orden de detención pendiente de una persona llegada a Marcet, que él consideraba importante en la organización, y lo que tiene establecido el fiscal Diego Pérez en esa investigación local es que la organización a la cual está vinculado Marcet estaba vinculada con el atentado y la amenaza a Ferrero, lo que, como decía, igual no quiere decir que directamente Marcet haya participado de esos hechos. De hecho, en Uruguay no hay en este momento una requisitoria sobre Marcet porque no hay elementos concretos que permitan sostener que él participó directamente de esos episodios. Uh-huh. Lo que sí dice Pérez es que, si bien no hay una relación directa entre el asesinato del fiscal paraguayo y esas dos acciones que se están realizando en Uruguay, este tipo de noticias sí confirman la línea, o ratifican, mejor dicho, la línea de investigación que él estaba llevando adelante, por ejemplo, con la amenaza de una fiscal, como es el caso de Mónica Ferrero. De todas formas, hubo en las últimas horas novedades de una nueva amenaza, en este caso contra la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez. BTV informó que la Fiscalía General de la Nación dispuso que se le diera una custodia porque habían recibido amenazas contra su integridad. Ella había recibido la semana pasada una amenaza directa y este martes, o sea, el martes de esta semana, hubo información que recolectó la policía que hacía pensar que ella estaba efectivamente bajo una amenaza. Es la segunda vez que Domínguez recibe, y es justamente por una persona, Rodrigo Fontana, quien está recluido en su país, es un brasileño. Hay un pedido de captura de extradición de la fiscal de Rivera Domínguez. Este es uno de los casos que Diego Pérez decía que era una persona que estaban buscando también por estas investigaciones, que se la vincula entonces con Marcet, y esta fiscal que fue amenazada en Rivera era quien había pedido la extradición justamente de esta persona vinculada a la organización que integra a Marcet.
Sí, complicado, ¿no? Tiene 10.000 aristas. A ver, porque Marcet aparece mencionado, por lo menos en lo que informó el diario El Tiempo de Colombia, como autor o uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo, ¿no? Si bien los autores materiales ya fueron apresados, creo que le pagaron algo así como $500.000. Para que tenga una idea de la magnitud de la operación, ¿no? O sea, realmente había detrás una organización con mucha banca. La información que empieza a surgir de a poco de la investigación en Colombia apunta a Marcet. Marcet, como decíamos, había quedado entreverado en las noticias uruguayas por aquel pasaporte que le entregaron
cuando estaba en Dubái.
Cuando estaba en Dubái, exactamente. Y lo que decían desde Paraguay, ¿no? La diaria habló con la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico, Celeste Amarilla. Dijo que la investigación contra Marcet fue cerrada por la policía en mayo de 2021 y que Inteligencia Paraguaya le entregó al fiscal especializado en crimen organizado, Lorenzo Lescano, toda la información para imputar a Marcet y a la familia Insfrán, que es, digamos, la socia de Marcet en Paraguay. Decía la diputada, ¿no? Pasar los papeles de todos, de Marcet, de la esposa hasta de los dos bebés, y todo eso quedó cajoneado hasta después de la muerte de Mauricio Schwartzman, habla del empresario paraguayo vinculado a la organización de Marcet. Y en ese interín, Marcet se escapó y se fue a Dubái. O sea que en Paraguay se apunta también a la justicia paraguaya, porque como actuando en connivencia.
Demoraron en...
Porque demoraron y le dieron la posibilidad a Marcet de escaparse. Después vino el episodio uruguayo. O sea,
en Dubái lo atrapan, en realidad, por tener un pasaporte falso.
Exactamente.
Paraguayo. Y ahí es que se hace el trámite, a través del abogado, que es Alejandro Balbi, que consigue el pasaporte uruguayo.
Claro, exactamente.
Y eso es utilizado como uno de los argumentos para que él sea liberado. Bueno, mirá, tiene un pasaporte oficial, el pasaporte uruguayo.
Y haberse fugado.
La discusión que se dio es, bueno, ¿cómo pudo haber accedido a ese pasaporte uruguayo? La explicación, por lo pronto, es que no estaba requerido por las autoridades locales en ese momento. De hecho, no lo está ahora tampoco.
Sí, de hecho, acá... La vicecanciller H. Valle explicó en Así nos va un poco cómo era el proceso, ¿no? De cual ya se habló, ¿no? El decreto 2014, que básicamente si no tenés ninguna causa abierta, te pueden imprimir un pasaporte. Ella decía, los consulados en el exterior son la mesa de entrada donde se toma la huella, la foto y la firma a través de un sistema integrado con el Ministerio del Interior que recibe estos de forma automática. Y después chequea los antecedentes uruguayos del solicitante, tal como establece este decreto 129 del año 2014, y que está actualmente vigente y se quiere modificar incluso. Si no tiene antecedentes, lo imprime el Ministerio Interior y lo manda a la Cancillería para enviarlo. O sea que es el Ministerio Interior, en definitiva, el encargado de darle o no un pasaporte a un uruguayo, ¿no? Cancillería, en ese sentido, simplemente es el intermediario, es lo que decía H. Valle en su momento. Y ahora Petro, el presidente colombiano, hizo referencia a esta noticia y puso un link de una nota de rebelión.org, este portal español, que le da una vuelta de tuerca, ¿no? Porque la nota habla de que hay funcionarios uruguayos que ayudaron a Marcet a la hora de obtener el pasaporte. Información que todavía no ha salido de ningún lado, ¿no? La propia investigación del tiempo no lo señaló eso. O sea, la información que tenemos sobre la forma en que consiguió el pasaporte Marcet es esta que les contaba recién. Uh-huh. El pedido que hace en el consulado de Abu Dhabi, el Ministerio Interior que hace, digamos, el chequeo de que tenga antecedentes o no, y a partir de ahí que se lo habilitan y se lo mandan. aceite de nuevos este información, Jorge.
Bien.
Tendrás con cara de...
Sí. Sapo, no.
Bueno, hubo un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Hablando sobre este caso.
Sí, no fue en un portal, sino que fue en sus redes sociales.
No, lo que digo que Petro retuiteó una nota de rebelión.org.
Claro. Y él escribió algo, puso esto de muestra.
Sí, pero es una, dijo una, la nota de rebelión es un raconto de digamos, de
no sé si dijo una 100% obviedad. O sea, llevó agua para su molino, por Petro, primer presidente de izquierda, ¿no? Este, de Colombia, por lo menos de ahora, ¿no? De un tiempo a esta parte. Y pone, ¿no?, que esto demuestra que el narcotráfico no es un problema de Colombia y Estados Unidos, sino que es un problema de toda la región. Un poco como que lo que está diciendo es, bueno, a ver si empezamos a dejar de ver...
Es un problema, ¿no?, americano y mundial.
Claro, que el narcotráfico es Colombia y es Estados Unidos.
No, eso es una obviedad. De hecho, en su discurso de posesión de mando, Petro habló sobre el tema de la política de drogas y la consideró un rotundo fracaso y que hay que cambiar. Y en ese discurso habló de que hay que hacer una fuerte política contra el consumo en los países desarrollados. En realidad nadie sabe, o sea, todos especulan con que va a haber un cambio en la política contra las drogas, con la política de drogas en Colombia, porque Petro tendría otra visión, pero nadie tiene claro
qué.
Claro, ¿cuál es esa visión y cuáles serían los cambios? Porque, por ejemplo, si tomás esa parte de su discurso, una fuerte política contra el consumo, eso no es nuevo. Una fuerte política contra el consumo implicaría una fuerte política contra el consumidor. ¿Y qué sería una fuerte política contra el consumidor? ¿Campañas que desincentiven el consumo de drogas? Como existen de hace décadas, ¿no? Nadie va a poner... va a ir en contra de lo que ha sido la normativa contra el consumidor durante años, que es penalizarlo más. No, vamos a penalizar más al consumidor. Hay algunos que entienden, inclusive acá en Uruguay, ¿no?, hay que ser más duros contra el consumidor, porque así lo desincentivás a consumir droga. Así es, te agarramos con droga, te agarramos consumiendo, vas tres meses en cana.
Vas a penalizar el consumo, que hoy no está penado.
Exacto, pero ahí entiende que, bueno, hay que... Entonces, o por campañas de disuasión, ¿no? Apelando a que la gente deje de consumir, o no consuma, consuma mucho menos, o por la vía de punitivista, ¿no? Es decir, vamos a hacer que las sanciones sean más duras. Tampoco eso ha funcionado. Entonces, la única salida es la salida de la legalidad, de la regulación, de la legalidad, como se está haciendo con la marihuana, por ejemplo. Pero cuando ingresás al mundo de la coca y de la cocaína, mucho más complejo, ¿no? Esa discusión no es una discusión que pueda darse en...
Que no la va a dar Petro.
No la va a dar Petro, porque aparte no se la va a llevar nadie a Petro. Y Petro creo que no tiene tampoco esa visión, ¿no? O sea, cambiar los muy rentables cultivos ilegales por cultivos legales. ¿Se acuerdan cuando Evo quiso, ¿no?, fue a la ONU y mordió una hoja de coca, ¿no? Y bueno, tuvo cero éxito.
Quedó por ahí, quedó con el showmanship.
Sí, igual una cosa, es verdad que no se olvida lo que dice Petro, porque estas dos denuncias a la justicia, o a miembros de la justicia uruguaya, prende las señales de alerta, ¿no? También. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, tenés, no quiero atarlo al caso de Pecci, pero tenés que el narcotráfico, sobre todo el PCC, se está convirtiendo en el principal cártel de esta parte del continente. Y está extendiendo sus brazos a Paraguay, a Colombia, a Bolivia, y está extendiendo sus brazos a Uruguay.
La droga sigue los mismos caminos de cualquier producción comercial capitalista, ¿no? Y globalizante. Es decir, hay una descentralización muy grande ahora de la producción. Ahora no es todo Colombia a el mundo, o Colombia a México, México a Estados Unidos, ¿no? Ahí ahora hay más salidas, está más descentralizado.
Se viene el Amazon del narco.
Claro.
Está bien, pero...
Eso es un poco el lo que ha cambiado, ¿no? Y sobre todo hay una profesionalidad mucho más zarpada ya.
Sí, lo que sí es verdad es que... Más allá de que es obvio, o sea, está bien lo que decís, es, vos estuviste viendo, no sé, en Colombia lo ves viendo desde cuando, desde los 80, la violencia y las muertes de figuras políticas relevantes y las eso balconeaste esa situación, más allá de que cada vez fuiste teniendo mayor problema con el tráfico durante 4 décadas. Está. Ahora te empezaron, o sea, empezaste a ver que hay vinculaciones y empiezan a pasar cosas que durante 40 años pasaban en Colombia, pasaban en Estados Unidos, eventualmente por vía Colombia, no, y ahora empezaron a aparecer algunas señales acá, que no quiere decir que estás teniendo la situación de Colombia de los 80 tampoco.
Petro,
¿no?
En el discurso ahí de Asunción, o de la toma de mando, dijo que había que cambiar la política de drogas y tiró dos cifras, ¿no? Dijo, una es que ha dejado más de 1 millón de latinoamericanos asesinados, ¿no? Por el tema de los combates contra el narcotráfico y los carteles y la lucha entre los carteles de droga, y más de 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis. Entonces también fue un fragmento de su discurso donde dio esos números y habló de poner el foco en el consumo en los países más desarrollados, ¿no? donde obviamente se termina consumiendo, en este caso, más cocaína, ¿no? Estados Unidos, principalmente Estados Unidos y después Europa.
Sí, hay que hacer una tanda, sí. Se viene algo, cortá la música, Fede, por favor. Sí, a la audiencia de Fácil Desviarse, yo le paso unos segundos de esta apertura, ya no tienen, ya adivinan, ¿no? Pasala.
La rocola humana. La rocola humana.
Cortá. Ya está, se acuerdan de esa icónica apertura, ¿no?
¿Habrá oyentes nuevos que nunca conocieron la rocola?
No creo.
¿Hay? No.
¿Ay? Yo creo que sí,
¿4-4-3?
Va a estar la rocola humana acá, en su faceta Naca, ¿no?
Sí, 20 años de la banda de la rocola humana, se llama Naca, y lo van a festejar este sábado en la casa de Rosaluna, ahí en San José y Río Branco, Río Branco y San José, ya le vamos a preguntar a la rocola.
¿Llegó la rocola o no?
Sí.
Bueno, ya venimos.
Y es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
La rocola humana.
La rocola humana.
Fácil desviarse. ¿Cómo andás, Rocola?
¿Cómo están, amigos de tantos años de radio?
El Naca. En la previa de la RUCA, aparte, volvió la Rocola humana. Y por una fecha especial, vamos a decirlo.
La gente no se confunda. No es que vuelvo.
No es que vuelvo. Bueno, viste que la gente igual te manda esos cariños tan particulares que te mandaba en su momento.
Sí, acá, sí,
¿no?
Sí, sí.
Se activa enseguida esa memoria.
Sí, ya cayó la mesa de cerro.
Ahora que lo escucho, que lo encierran de nuevo. Hermoso.
El cariño, ¿no?
El cariño de la gente.
El cuero
para la rocola humana.
Totalmente.
Que en esta ocasión está visitándonos en Fácil Desviarse, en realidad, porque mañana van a tocar con Naka, la banda de la rocola, con Piqui Bertolotti, Tato Millot, básicamente el trío original. Después se siguen sumando músicos y de hecho mañana va a haber mucho más músicos en el escenario. Pero se cumplen 20 años de Naka.
20 años, que es una torta de años. Me acuerdo el día que estábamos en el cine, Juanchi, y vos me dijiste, cuando tengas tu banda de punk rock le tenés que poner Aguante Naka. Y eso fue hace, en el 2001, por ahí, haber sido. Y ya en el 2012 estábamos en pleno viaje.
Yo me acuerdo que estábamos en la esquina de Ciudad de la Rambla. Ese es el recuerdo, que veníamos juntos de algún lado, ¿verdad? Porque veníamos al cine.
Yo, ¿crees que te diría el recuerdo exacto? Sí. Fuimos a ver a los otros. Fuimos a ver los otros.
¿Vos decís que fue ese día?
Fue ese día, porque yo tenía un celular que era una porquería, que cuando se prendía, en vez de aparecer, no sé, la marca del celular, decía Aguante Naka, que era como el saludo. Y es más, fue la primera vez que Chiqui Chiqui, con los otros, que habíamos sido medio contentos. Sí, para mí fue la primera vez que fui al cine bajo los efectos del cannabis.
¿Qué anécdota?
A los cinco minutos estaba convencido de que sabía cómo era el final de la película.
Naka, ¿no? Arranca la película, Los Otros, una gran película, que esas películas con vuelta de tuerca, ¿no?
Sí.
Nicole Kidman, ¿te acordás?
Sí, claro, la de 1, 2, 3, toca la pared.
10 minutos de la película. Ya estaba inquieto.
¿Verdad? Sí.
O paraba de moverse en la butaca, claramente. O sea, bueno, vos, Nico, estamos... No hables así porque...
Hay gente.
Nos va a putear. Para el huevo. En un momento
dos cosas hubo. Una que yo te dije, ¿no te parece que Nicole Kidman está sobreactuada? ¿Te acordás?
Sí.
Que coincidimos.
Sí.
A los 5 minutos de película.
Y me decía, y me cantó el final.
A los 10 minutos.
Sí, y me dijo como, está, es el enano del ropero. Nada que ver.
No, obviamente.
No tenía.
Convencido.
Sí. Este loco está viendo otra película, claramente.
Sí.
Una película. Y bueno, está.
Y bueno, fue ese día. Pero ese día fue el día que me dijiste vos, cuando tengas tu banda de punk rock, que yo no voy a tocar la batería y le tenés que decir al Tato Millot, ponele Aguante Naka. Después le sacamos el aguante y quedó Naka.
Claro.
Y eso ¿Llamó Aguante Naka en algún momento?
Se llamó el primer show que hicimos fue en W, en una fiesta que era por los 40 años de los Stones, que coincidimos ahí porque trajeron al Juanse y a Gabriel Carámbula y otra gente de aquel entonces a tocar abajo. Y nosotros tocamos en la pista de arriba, que no sé si se acuerdan, que había como un poco de rock and roll ahí. Y ahí nos presentamos como Aguante Naka y tocamos 13 temas de los Stones a puro punk rock, power trio. Explotado de gente, dice el mito, cuenta que el Juanse, cuando terminaron ellos, subió y que quería subirse a cantar con nosotros. Y fue...
Otro mito que...
Sí.
Estaba libre.
Y fue el comienzo.
O capaz que ya había llegado y estaba en el primer subidón, ¿no?
Ah, sí, con dame él. La viola.
Es más,
Aguante Naka.
Está cantando los Stones arriba. Llévame, ¿dónde es?
Llévame.
Quiero conocerlo.
No, el loco ya había tocado abajo.
Sí, por eso.
El loco había tocado abajo. Y más, ese primer show, que fue la primera vez que nos juntamos a tocar, el primer encuentro fue en la prueba de sonido. No fue que armamos el show. Yo estaba afuera en Durazno cuando me llamaron por teléfono para decirme, che, ¿querés venir con alguien a tocar a la fiesta esta que avanza por los 40 años de los Stones? Y dije, sí, bueno, tengo que conseguir batero y bajista, y llamé desde allá. Y dije, vos, fulano, Pinky, ¿estás? Sí, y el batero, ¿qué hacemos? Y bueno, le decimos al Tato, que ellos dos tocaban juntos desde hace unos años. Y bueno, ¿qué hora nos encontramos? Y nos encontramos a las 6 en W, a probar sonido ahí, y vemos qué canciones sabemos cada uno.
¿Cuántos discos ya tienen acá?
Naka tiene oficiales, tiene, te diría que 2.5, porque el primero salió en el 2009, siempre fuimos muy lentos para promocionar nuestra música. A ver, el primer demo lo grabamos en el 2003, ya en el 2005 estaban los primeros dos cortes de difusión, que eran Vacaciones y Tetas y Culos, que ya estaban circulando por diferentes radios. En el 2007 entramos a grabar el disco que salió en el 2009, se llama Distintos. En el 2012 entramos a grabar el segundo, que terminó saliendo en el 2014, que se llama Tantas Noches. En el 2017 sacamos un EP de 4 temas que se llama Entre Líneas. Y en el 2020 entramos a grabar 4 temas nuevos que en realidad los íbamos a sacar ahí en la pandemia con un videoclip cada canción, pero quedó medio trunco. Sacamos una canción con un videoclip. Grabamos una canción que fue para un disco homenaje de Trotsky Vengarán que se llama Manifiesto y que está nominado para los premios Graffiti, vamos arriba. Y tenemos ahora en manos 7 u 8 temas más para volver a grabar y seguir. La idea es seguir grabando y sacando material. Y hay un disco que mañana le vamos a llevar a la gente que se llama 20 años, Naka, 20 años esquivando el éxito, que es como el Greatest Hits con 18 temas que abarcan desde Vacaciones y Tetas y Culos, que son las primeras canciones oficiales, hasta lo mejor, digamos, de cada uno de los otros 2 discos y el EP.
Ahora ya no son trío, mañana hay 2 violas más, otras personas invitadas a cantar, y van a llegar una cuerda de tambores.
Hay una cuerda de tambores,
¿Punk candombe?
Sí, y teclas, hay de todo.
Hay teclas, claro, el teclado.
Hay que decir que Naka ya desde hace unos años, el power trío, si bien siempre fuimos el power trío original, vos que conocés a la banda, los dos conocen la banda, siempre te lleva igual a tener 2 violas, ¿viste? En vivo. O sea, está bueno el formato power trio, sí, porque está...
Es el que te ayudan las 2 violas.
Pero las 2 violas ayudan y le dan un poco más de polenta. Y desde hace unos años está con nosotros Esteban Peralta, gran amigo, aparte de Sangre Nueva, tiene 32 pirulos, nosotros estamos todos con los 45.
Sangre Nueva, 32 pirulos.
Sí, bueno, pero para lo que somos nosotros,
y bueno, sí,
con 45, es la verdad que es una inyección de juventud. El loco aparte toca muy bien, mete coros, hace tremendos solos, es buen tipo, lo más importante, y se acopló inmediatamente a la banda. Si bien también hay que decir que antes estuvo Huega, el Seba Balta, que también batero de la William Blake Band y de Tom Bufo. Las teclas que vienen mañana son José Germán Borda, que es el tecladista de la William Blake Band. Viene mi hermana Pili y viene Caro Moreira a cantar las canciones que en su momento grabó Agustina, que fue en el 2007 cuando ella dejó la banda. Quedaron 4 canciones que obviamente están buenísimas y las vamos a tocar también. Viene Ada González, que también va a cantar una canción. ¿Qué más? Viene Juanchi. Juanchi va a tocar la bata en uno de los temas más emblemáticos y te diría jiteros de Naka. Son de los temas que más agitan a la gente. Así que nada,
¿dijiste dónde era?
No les dijimos, dijo la casa de Rosaluna en realidad.
¿Cómo es?
Se llama Multiespacio Cultural Rosaluna.
Multiespacio Cultural Rosaluna.
Es un local que antes era conocido por ser lo de la Rusa, que era donde se hacían algunas fiestas medias extrañas. Y desde hace, te diría que un año y medio o dos, el que agarró ese lugar es Raúl, que es el esposo y viudo de Rosaluna, que agarró ese local como para darle un lugar donde haya diferentes eventos culturales, no solo de candombe, sino que imagínate que a nosotros nos abran las puertas, habla muy bien de ellos, y es un lugar que está bueno porque tiene un buen escenario, suena bastante lindo, se puede comer, se puede beber, se puede agitar pogo o se puede estar sentado en una silla también, porque el local es bastante amplio y grande. Es a partir de las 21 horas, pero empezaremos a tocar a eso a las 10. Vamos a hacer un show de 34 temas. Nos vamos a sacar las ganas de tocar toda la discografía, más algunos temas nuevos. Con un corte en el medio, obviamente, para no saturar a la gente, porque darle 34 temas de punk rock. Si bien hay alguna baladita, hay algún reggae, y tenemos esas facetas que, como dijo Juanchi, una cuerda de tambores, unas teclas, las voces femeninas que también endulzan un poco. Va a ser un
masacote. Ustedes son paro y de la bolsa.
Sí, paro y de la bolsa. Nada de pedaleras raras, pedal de distorsión, canal limpio y canal distorsionado.
Bueno, están invitados entonces para mañana sábado.
Sí.
Los 20 años de Naka.
Vamos a regalar unas entradas.
Dale, ¿una doble querés?
Y sí, regala una doble o 2 dobles.
2 dobles, bueno,
sí, si la gente se deja de insultar y pone un aguante Naka, regalamos 2 dobles.
Bien, 097-441-443, 2 entradas dobles para ver a Naka mañana. El Espacio Cultural Rosaluna.
Exactamente.
Que queda en...
San José 936 entre Río Branco y Convención.
Bien.
Está bien.
Un dato para tener en cuenta si está cerca.
Y claro, ¿no? Y aparte está bueno.
Bueno, divino, Naka.
Gracias por
traerlo. Cerramos con una canción.
¿Cómo no?
Y nos esta vamos, canción,
nos vamos, se viene la gente de la RUC.
Esta canción con la cual me voy a despedir se llama Un tren, mi tren. Y dice así.
Lo pidió en campaña electoral.
Pidieron rock.
Constituye un uso totalmente abusivo del régimen de urgencia.
¿Quieren que siga todo como está?
Queremos rock.
No importa solo que sea buena. Tiene que llegar a tiempo.
¡Que llegue el rock! ¡Hey! Rock de urgente consideración.
We want the world and we want it.
We want the world and we want it.
El espacio que necesitamos. Yeah. Ahora.
Son analfabetos funcionales.
Buenas tardes, estás escuchando el rock de urgente consideración. Pasaron las 6, los días se estiran, es de día, va cayendo la noche. Una jornada agradable. Diego, ¿cómo estás?
Aló. ¿Cómo anda, Juan?
Muy bien.
Bien, contento, la verdad, contento.
Tranquilo, estoy tranquilo.
Manso carreta, sí, ¿no? Como sí. Se suele decir.
Bueno, bien, tomé un té de tilo antes de venir para acá.
Ah.
Estoy en proceso de sanación.
Perfecto.
Sí. Estás cambiando de filtro. Me vendieron el Reiki, lo compré. Arranqué con Reiki.
¿Tai Chi?
No. Por ahora solo eso. Rato de mañana, trato de despertarme más temprano. Arranco a las 9, incorporé el tecito de tarde, mate mañana, solo unos matecitos, porque si no después quedas un poco ansioso. Pero bueno, no, por ahora hacerlo bien.
No te van a reconocer en el barrio.
Va, muy bien, calcé con el grupo creo que correcto ahora.
Sí.
Sí, y ahí la vamos llevando,
¿no? Cuesta, viste, a veces, ¿no?
Sí, claro.
Va rebotando
sí.
Hasta que encuentra, digamos, la comunidad que a uno más le sirve.
Pero con mucha ganas de escuchar rock. Entonces, para eso y para escuchar sus audios y sus mensajes, 097-441-443-666-666.
¡Vamos, que empieza esta RUC!
La línea del Averno. Un saludo para el bondi del Averno. Bueno, me encontré con un oyente de la RUC hoy temprano, también. El Flaco Mario.
El Flaco Mario.
Bueno, hay RUC hoy.
Hay RUC.
Lo van a cortar por una transmisión de mierda.
Bueno. ¿Sabe que no? Si bien vine con todo, y vine tranquilo, con todo, con mucha ganas de escuchar rock, lo que no tengo claro.
Está errática la cosa hoy,
¿es
¿no?
¿Cómo Juan? Voy a arrancar.
Es complicado, no sé cuál es el espíritu de la gente.
Voy a arrancar, sí. Voy a arrancar suavecito.
Bien.
Suavecito. Con un clásico. Del blues y del rock. Y después, a medida que pasen los minutos, nos iremos por más intensos. ¿Está? 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 Sí. ¿Sos vos, Ernesto? Soy yo, sí.
Te pegó para la imitación esta nueva etapa, por lo que veo.
Tengo más.
Dame rock y después me das una invitación más, pues.
Bueno, Diego, ¿ves? Sacaste un libro de la crisis del 2002 cuando era
mucho
presidente.
De usted. Sí, claramente.
¡Qué maravilla! ¡Fantástico! ¡We are fantastic, Diego!
Bueno,
¿estás pronto? ¡Mira, está el nenito! Se cortó el pelo, nene. Está muy lindo.
Te atraviesa.
¿Cómo andás, nene? ¿Estás contento? Es fin de semana. ¿Cómo venís con la dieta? Ya la pudrió el nene, la dejó la dieta, ¿viste?
No, la vi con un cafecito. No,
cafecito, fue a la frontera. Estuvo en la frontera, debe haber traído 50 Fernet Branca. Ah. ¿Eh? Y perdón la marca, y este fin de semana la dieta la va a destrozar el nene, pero bueno. Es joven. Es joven y con problemas de salud ya. Pero hay que decirle a la nene que...
Míralo, nene.
Ya te dije. Estuvo en la frontera, el nene es vivo, el nene sabe las cosas que hay que hacer. En eso la tiene clarísima. Bueno, arrancamos. Acá hay un quilombo en esta radio. Allá hay gente cantando en los pasillos. Tom Petty, Route 66 en vivo.
Molusco Millennial, te voy a comer la caparazón.
Date de joder, Juanchi, arranca con Ozzy, que sea rock.
Dale, Juancho, si te dormiste de mañana en el programa del Bigotudo. Arriba.
¡Va a haber un rock en la parte del culo!
Era Tom Petty, Route 66 en vivo, año 79, 097-441-443, 666-666, la línea del Averno para que dejen sus mensajes. Los noto como un tanto inconforme para este arranque. Es solo un arranque.
Esto... Una Ruk fofa.
No, ¿quién dijo? Vamos a una canción, Diego. ¿Quién dijo?
No, está bien.
Vamos a una canción.
A mí me gusta siempre arrancar de menos a más. Vos sabés, conocés mi gradualismo. Tengo lo mío.
¿Te lo tuyo? ¿Te votaron la denuncia al final o no?
No. No, pero...
¿Sigue?
¿Eh?
Sigue la denuncia.
Sigue, pero bien. O sea, te pusimos un recurso. ¿Viste cómo es? Los procesos judiciales en Uruguay.
Sí, pues, sí, ¿no?
Vale. Es un atenuante. Vamos a escuchar un poquito de los Stone Temple Pilots, ¿les parece? Sí, vamos a escuchar un poquito los Stone Temple Pilots haciendo Vaseline.
No pega, el cucu pega, la fafafa pega, el grunge no pega.
Ñaca, 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 un poco de polvo de ñata y ponemos Mercyful Fate.
Vamos la Rux, ya me tomé una tripa esperando que pegue, así que metan música ahí. Vamos la Rux.
La Rook de Casa Valle.
Ahora es tiempo de volver de la tanga. Qué bien el Fefo, cómo produce cada vez. Viste más esta Rook. De una manera impresionante. Bueno, ¿cómo están? ¿Están ahí? 097-441-443. ¿Están con ganas de rock?
Esto es yoga, oh. No, no se manda rock.
Bueno, a ver. Yo siempre digo, de 0 a 100, arrancamos con Tom Petty, Tom Temple Pilot.
Una opinión fijo, si no te mato con mi espada.
A mí, la verdad, que la inocencia de los niños me puede. Me mato con la espada, que supongo que será metafórico, claramente, ¿no? Yo por lo general ando cargado, ahora no, también dejé eso, pero es una etapa de mi vida. Vamos a escuchar
un... Poneme a Peter Frampton.
O sea, mal, le pongo a Peter Frampton, me van a linchar de los testículos acá, en la esquina de la Radio del Sol. Me encanta Peter Frampton, ¿eh? Para esta época que estoy transcurriendo, hace un progresivo.
Sí, si Juanchi va a seguir haciendo stand-up, dejá, poné Yuya.
No sé quién es esa persona, mi nombre es Juan, es un gusto. Bueno, lo pidieron por ahí, vamos a dejarnos de cháchara. Igual siempre la línea del Averno, el 666, 097-441-443, abierto para sus mensajes. 1981, el padrino del terror. Estamos hablando de Ozzy con Crazy Train.
Poneme a Luana, la princesita. Quiero rock.
Qué buen reiki que estoy haciendo.
Poné Black Label Society, papá.
Pongan algo de power metal, algo de Halloween para arriba. Y Rigoberta que se quede en la casa haciendo escones como todos los viernes.
¡Ay, ahora sí te empezó a hacer efecto!
Ahora sí, con el príncipe de la niebla.
Hoy estoy meloso, poneme Scorpion. Quedo a papota, quedo a papota, aguante la RUC.
¿Qué dice, gente de la RUC? Vos, ya que te la jugaste con Ozzy, aparte de Crazy Train, ¿sale un Children of the Grave o un Mr. Crowley? ¡Vamos arriba la RUC! ¡Vamos arriba!
¡Ramstein! ¡Ramstein! ¡Ramstein!
Crazy Train, Ozzy Osbourne en vivo, rock de urgente consideración, 666-666, la línea del Averno. La noche más dura del año. La noche más dura del año. ¿Ustedes creen que la noche más dura del año fue esta? Bueno, no. La noche más dura del año fue el 28 de julio de 1992. ¿Saben de lo que hablo? Sí. Tienen que saber de lo que hablo. 28 de julio de 1992. Acá cerquita, a un 2 kilómetros de distancia. la vieja estación del Ferrocarril Central. Hablo de la estación de AFE. 28 de julio de 1992. El suplemento rock de primera, que salía con Últimas Noticias, titulaba La noche más dura del año, entrevista con Steve Harris, todo sobre el show entre telones de la visita. ¿De quién? Obviamente, de la doncella de hierro. Vamos a escuchar un poco de Iron Maiden. Mirá, nene, dame el arranque nomás. El humo te cubrió y lograste escapar a los fantasmas de una noche azul.
Cumpleaños del Cuquito.
Vamos, sí, que lo jugaste. Iron Maiden para vos, para vos. Pachamama, vos.
Tenía 14 años y estuve ahí. La puta que los parió, que recuerdo.
Buenas tardes, manden rock.
Entraron a mi casa y se llevaron toda la silla, Juanchi. Ahora no sabes cómo me siento.
La calle Durango festejó cumpleaños.
Como la Roque buena, homenaje de niños, tema de Michael Jackson.
Podría conseguir alguno de esos paquetes que decían PSU. Nunca regalan nada, si reparten con la audiencia. Wanderarón.
Down my game, I am a fugitive.
Farruk. Eso es Farruk, somos Farruk. Eso es Farruk, somos Farruk. Eso es Farruk, somos Farruk.
Qué poco tiempo que tenemos para seguir escuchando rock. Faltan apenas 8 minutos para las 7. Ya llega Gonzalito y las recetas. Y nosotros podemos mandar mensajes poco, porque ya mucho no queda. 097-441-443. 666-666. La línea del Averno. Bueno, hicimos un poco de Ozzy. Hicimos un poco de Iron Maiden. Y escuché en un audio que pedían una de las bandas que más me gusta a mí, ¿no? Que es Black Label Society. Y creo que le voy a dar el gusto al amigo de pasar algún temita de Black Label. No sé qué es lo que está esperando él. Yo voy a ir por este lado. Si quiere, y está ahí, que mande, ¿no? Si está atento, dice, no, vas a pasar Black Label. Yo quería esta, pero solamente nombró la banda. Y como quedan pocos minutos, no hay tiempo que perder. Así que ya le voy a decir al nene que cargue la pistola. ¿Estamos pronto? Vamos con Stillborn.
Todas las fiestas pedorras que hay ahora en agosto. ¿Para cuándo es la fiesta de la RUG? Para juntarnos todos los enajenados y reventarnos los oídos.
¿Vos por qué no le piden a Pettinati que les dé una mano con la música, loco?
Voy, qué mal, Michael, para los nenes.
Un besito para Rigoberta. Me encantaría escuchar vinilos con él mientras peinamos la alpaca.
Siempre que tiene una latita de reja, una latita de choclo, por la duda.
Pidía del niño al niño papota que le regalen tarjetitas de crédito para peinar.
La gorda Vito y la gorda Laura de Barros Blancos están conmigo esperando la receta de Rigoberta. Aguante el arroz.
Tiempos de cocción de cada una, pues los tres deben ser diferentes. Muy rico.
Far.
señores, ha sido un placer. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. No quiero hablar mucho porque tenemos poco tiempo y quiero meter un temita más. Y el nene me dijo, mirá que temita corto, porque después viene Gonzalito con la receta, se enoja, que le entrego tarde y toda esa historia. Vamos a repetirlo.
Muy rico.
Muy rico, sí. Hoy que es viernes, Gonzalito. Lo que va a cocinar Gonzalito hoy viernes. Porque hoy que
¿la
viernes...
¿La recondimentás en la pasta o la dejás como está?
No, la va a dejar recondimentada la pasta. ¿Sale qué?
Sale seco.
El hongo seco lo tenés que poner en remojo, y te haces, ¿cómo se llama? Un risotto, un rico risotto.
Hoy ¿el ajillo juega o no existe?
Sí, juega. Lo veo a Gonzalito con un risotto hoy de nochecita, y un tinto, es loco por el tinto, Gonzalito. Y mirando el brasilerao, porque mira cualquier cosa ya, Gonzalito, con total de mirar fútbol y evadir la realidad, hace cualquier cosa. Bueno, nos vamos. Cortito era el tema, Holiday en Camboya. Estamos hablando de los Dead Kennedys. Ya puedo, será hasta el próximo viernes. Chau, aguante la RUC.
¡Cierra la red!